Buenos días a todos. Después pondremos este vídeo maravilloso que ha hecho todo el equipo de... Está aquí, ¿no? Pepe Gea Cortines. Un documental que sin duda va a trasladar de una forma resumida y testimonial todos los agentes que estamos colaborando y participando para que este proyecto sea realidad. Bueno, querido almirante, muchísimas gracias, almirante del Arsenal, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por ser el alma de este proyecto, parte muy activa de este proyecto, que sin duda el almirante también Aniceto Rosique desde un principio nos contagió ese entusiasmo y esas ganas de recuperar el Tonina, pero yo luego haré una pequeña reseña de lo que supone y significa el impulso del almirante Pedro Luis de la Puente para este proyecto. Director General de Bienes Culturales, Andrés Cánovas, por supuesto, muchísimas gracias, teniente alcalde y todos los representantes de la sociedad civil que vais a salir en el vídeo porque este proyecto sale adelante gracias a la colaboración público-privada, Tomás Martínez Pagán, el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, el presidente de la Cámara de Comercio, los cronistas oficiales aquí presentes de Cartagena y, como digo, pues todos los impulsores, colaboradores necesarios para este proyecto. Concejal también, delegada de Turismo y de Litoral, Cristina, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos, como decía, a esta presentación, a este acto con el que queremos contar a los cartageneros, 13 años después, más de una década, que el submarino Tonina ya tiene un proyecto. Ya tiene un proyecto y tiene un grupo de instituciones y de personas dispuestas a desarrollarlo y comenzamos el camino para hacer realidad nuestra intención de sumar nuevos atractivos turísticos, culturales, a la oferta que tiene ya Cartagena y hacerlo con un gran submarino moderno que sea visitable, sin duda es uno de los reclamos que nos faltaba y que va a ser un antes y un después dentro del conjunto también de la oferta que tenemos con nuestro submarino Isaac Peral y el conjunto que tenemos con nuestro Museo Naval, que sin duda es uno de los museos también que tiene mayor interés cuando nos visita. Cartagena es la capital española del submarino, es la cuna de Isaac Peral y es el lugar que custodia su prototipo, es la ciudad que construye también submarinos de última tecnología y es la ciudad que conserva mayor patrimonio de Isaac Peral, gracias, por ejemplo, a personas tan generosas que han contribuido tanto de manera desinteresada como es Diego Quevedo, hoy aquí presente también con su mujer. Muchísimas gracias siempre por esa colaboración y esa ayuda tan necesaria para poder recuperar la Casa Museo o todas las cesiones que habéis hecho con todo lo que has recuperado por distintas partes del mundo y que has donado y has cedido con tanta generosidad a tu ciudad. Tenemos en Cartagena el primer buque considerado como un submarino militar viable y tenemos también, fijaros qué paralelismos, ¿no? Tenemos también ya el último submarino español del siglo XXI y queremos que con ambos atractivos pues sigamos creciendo como destino de la industria naval y por supuesto como destino turístico porque va vinculada, ¿no? Mañana mismo, como sabéis, que se celebra el Día del Arma Submarina, vamos a Madrid para hacer aparecer en la capital de España un submarino a escala real del prototipo similar al de Isaac Peral en el Paseo del Prado frente al Museo Naval de Madrid, precisamente para reivindicar esa importancia que tiene para Cartagena la industria naval y esa historia que nos vincula a un maravilloso legado que, como digo, es nuestra intención recuperarlo como atractivo también cultural. Los submarinos forman parte de nuestra identidad, nos hacen diferentes y, como siempre ha dicho el almirante y es el título del documental, Cartagena, ciudad de submarinos, porque es así. Somos ciudad de tesoros y de muchos atractivos y muchos reclamos, pero también, en este caso, la de los submarinos. Antes de llegar a la solución que hoy presentamos y que veremos en el vídeo, ha habido un trabajo técnico muy riguroso, muy importante que se ha desarrollado, de profundo estudio de todas las alternativas que ha estado liderado por la Armada y que han desarrollado quienes más saben precisamente de esto, que son lógicamente nuestros marinos y los ingenieros de Navantia, también aquí hoy presentes. También muchas reuniones de carácter jurídico con diferentes responsables del Ayuntamiento, de la Armada, de Navantia, para hacer posible el protocolo que firmaremos en los próximos días, donde ya se concretará también cuál es la responsabilidad que asume cada administración y esa colaboración que necesitamos de la empresa privada. Junto a ellos han trabajado también mucho los técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales. Hoy está aquí su director de Patrimonio Cultural, Pablo Braqueáis, el cartagenero Pablo Braqueáis, que sin duda, además de su conocimiento como arquitecto, también ha sido una parte fundamental para todos los permisos y todo el trabajo que se necesita dentro de la Dirección General. Y yo tengo que decirlo porque es un aliado dentro de la comunidad autónoma. Y ha participado también en este proyecto, que es fundamental, y ahora lo escucharemos, el arquitecto Andrés Cánovas, que conoce perfectamente la Plaza de la Marina Española. Él fue su autor, ha participado en los proyectos más estratégicos de Cartagena y sigue haciéndolo, ha participado y participa en los proyectos más estratégicos de patrimonio de Cartagena, y el aval que nos aporta Andrés Cánovas será fundamental para este proyecto. Siempre hemos tenido claro que debía exhibirse el Tonina junto al Museo Naval, que debía formar parte de ese conjunto y ese atractivo que ya tenemos con el Isaac Peral dentro del museo, y en un principio pues estuvo barajando, ahora también lo comentará más el almirante, pues si lo hacíamos, lo exponíamos en la parte húmeda, exponer el submarino en el agua, en la dársena de botes, o si lo hacíamos en una zona seca, en la Plaza de la Marina Española. Después de muchos estudios geotécnicos y también, bueno, pues hidrográficos y todo esto técnico que va a contar mejor Andrés Cánovas, yo no me voy a meter en ese jardín, pero que se han hecho muchísimos estudios junto con Navantia, se ha decidido que la mejor manera de recuperar el Tonina y de luego exponerlo es en la Plaza de la Marina Española, con una complejidad técnica que también tiene este proyecto, pero que, como digo, nos va a luego explicar Andrés Cánovas. Como verán en el documental, por tanto, se han estudiado las diferentes fórmulas del traslado también del submarino desde Navantia. Es un viaje que se debe hacer por mar, pero también por tierra, y requiere de una alta complejidad también, porque mover un submarino de 60 metros de longitud no es fácil y tenemos que hacerlo con todas las garantías. Si bien el orden será, primero, hacer todas las actuaciones de recuperación y musealización donde se encuentra en estos momentos, posteriormente, con el asesoramiento de Navantia, hacer el traslado por mar y por tierra, y con este proyecto que ya nos va a exponer Andrés Cánovas y que cuenta con la financiación de 500.000 euros de la comunidad autónoma, que es quien primero ha aportado la financiación, 500.000 euros para el total del proyecto de la comunidad autónoma, vamos a arrancar y lo vamos a hacer en realidad. Hoy también, y para terminar ya, porque luego el vídeo, como digo, lo explica fenomenal, hoy también nos acompañan los líderes empresariales y empresarios que nos han mostrado desde hace ya un tiempo su compromiso para unirse con este proyecto y para ayudarnos en la gestión tanto de la financiación como para convertir el proyecto del Tonina en uno de los proyectos de referencia de colaboración público-privada, ¿no? Todos tenemos el convencimiento de que el proyecto impulsará más aún el destino de Cartagena como destino cultural y turístico, y en el protocolo que firmemos posteriormente pues concretaremos toda la forma de gestión y todas las actuaciones. Decir que era importante este paso de cesión con absoluta generosidad de la Armada al Ayuntamiento de Cartagena del submarino, porque de esta manera podemos empezar a armar tanto la ayuda que puede venir de la parte empresarial como proyecto de colaboración público-privada, como también la presentación del proyecto a los fondos europeos. Sabéis que tenemos una oportunidad única en estos momentos con las diferentes convocatorias que se publican y que a veces tenemos que hacerlo con mucha rapidez para conseguir los fondos, que es tener la planificación, la anticipación y el proyecto para presentarlo a los fondos europeos y conseguir que nos den la financiación necesaria. Yo creo que entre la colaboración público-privada, entre que podamos presentarlo a los fondos europeos, entre que la Administración Regional ya ha puesto 500.000 euros y entre que tenemos a los mejores impulsores desde la parte privada y técnicos expertos por parte de Navantia, el proyecto está llamado a ser un éxito. El importe total del proyecto es algo más de 3 millones de euros. Han ido bailando un poco las cifras durante los últimos meses porque con el encarecimiento de todos los materiales pues se ha ido encareciendo un poquito más, pero bueno, no obstante, el proyecto está valorado y vamos a concretar en breve con el protocolo la responsabilidad de cada uno. Nada más. Voy a ceder la palabra al almirante diciendo una vez más que es uno de los que más ilusión, implicación y compromiso ha puesto para que se haga este proyecto, si bien, como digo, no es el único, pero él tiene una responsabilidad mayor, máxima, y siempre la ha trasladado a todo su equipo, en las diferentes jerarquías del equipo, para que saliera adelante. Veo también, por ejemplo, a Alfonso Torres y os diré que de la parte empresarial, pues Alfonso cada vez que me ve me dice lo mismo, alcaldesa Tonina, siempre va vinculado, alcaldesa Tonina, si viene una familia a disfrutar de Cartagena y además de todo lo que tenemos en Puerto de Culturas y además de la oferta de ocio y gastronómica que tenemos en estos momentos en el puerto, le damos la opción con toda la familia de visitar un museo, esto ya va a ser, lo dirá él, ¿no? Porque el término que me decía, a lo mejor aquí, pero no os lo podéis imaginar, ¿no? Pero mucha gente, Pedro Palo también desde el principio con Miguel, de la Cámara de Comercio, sé que habéis estado en los últimos 10 años impulsando este proyecto, pero la realidad es que 13 años después ya tenemos proyecto, tenemos financiación y podemos, entre todos, hacerlo realidad. Le cedo la palabra en primer lugar al almirante, a Pedro Luis de la Puente, y posteriormente también hablará del proyecto Andrés Cánovas. Y si se ha arreglado, veremos el vídeo. Muchas gracias por su atención.
Director. Buenos días, alcaldesa, director, concejales, señor Cánovas, Tomás, Pedro Pablo, empresarios, que fueron los primeros que empezaron a llamarme desde el primer día que yo llegué. Notaba la mano alargada del almirante Rosique y la mano alargada de los empresarios llamando que qué pasaba con el Tonina. Alcaldesa, muchas gracias por tu presentación. Espero que ahora el vídeo se vea porque es bastante explicativo. Lo que sí quería decir es que a Cartagena, desde el punto de vista de museístico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórica, desde el punto de vista de la historia militar, desde el punto de vista de la construcción naval, le falta algo, algo que le falta. Y es que, como ya en el vídeo se dice, se ha adelantado, pues falta un submarino, ¿eh? Navantia, desde que era Sociedad Española de Construcciones Navales, ha construido más de medio centenar de submarinos, no hay ninguno. Yo creo que ahora es el momento, por distintas circunstancias, y es el momento de aprovechar para invertir en una apuesta de futuro que va a ser una, aparte de poner en valor el submarino y la historia naval española, va a poner la historia de Cartagena en su sitio. Yo decía en el vídeo, digo en el vídeo, que es la única ciudad en que se ha construido submarinos, pero es la única base de submarinos que ha tenido. Ha tenido estaciones de submarinos, pero realmente la única base de submarinos es Cartagena y lo va a seguir siendo durante muchísimos años. Entonces, sencillamente decir que hay un hueco en Cartagena, falta algo y tenemos que completarlo, y yo creo que vamos en el buen camino. Has comentado, alcaldesa, el tema de había dos opciones, la seca y la húmeda. Las dos opciones eran buenas. Yo cuando traje aquí yo me empeñé un poquito en la seca, pero no por nada en especial, sino que la Armada vio que la opción húmeda era una opción de riesgo, demasiado riesgo para el futuro. Imaginaros que vamos a tener este submarino 50, 60 años mantenido, un cajón de cemento sometido al viento, a las inclemencias meteorológicas, a temporales y tal, podía ser un poco arriesgado. Para la Armada era una opción de riesgo y de futuro, y mejor que para el futuro, riesgos cero. Y la opción seca tiene riesgos cero. Aparte de que después se presentaron soluciones tecnológicas que hacían, aunque viable el proyecto, carísimo. Era no solo hacer el cajón, que ya era un problema, hacer el cajón en varias opciones que habíamos contemplado, sino que la dársena de bote no está preparada. La dársena de bote es que, curiosamente, tiene más fango del que parece, que es una cosa natural. Y entonces, bueno, nos decidimos por la opción seca. Como dice la alcaldesa, desde el arsenal nos hemos gastado un poco de dinero, bastante, y está todo preparado, está hecho todo, desde la musealización del Tonina, la preparación de la cama, el traslado, la preparación de la plaza que están, estamos en la calle San Pedro, está lista o estará lista, y entonces está todo preparado para que el submarino salga adelante. Yo animo a la gente a que, de verdad, que en Cartagena falta algo, y falta un submarino. Este submarino muy especial, lo sabe Diego Quevedo, lo saben los submarinistas, o lo sé yo, es muy, muy especial porque, primero, llenaremos un hueco porque el submarino de Peral, que es un prototipo, como dice la alcaldesa en el vídeo, es un prototipo y es un sumergible. El submarino Tonina tiene las reminiscencias de un antiguo submarino alemán, pero era un submarino de verdad. Era un submarino en que su estado natural de navegación era la inmersión, no como dicen algunos hundir. Los submarinos no se hunden, hacen inmersión. Y entonces tenemos un submarino del 19, un sumergible del 19, vamos a tener un submarino del 20, y dentro de 40 años ya pensaremos en el, cuando se dé de baja el 81, 40, 45 años ya pensaremos en el siguiente. Entonces, es un submarino muy especial. Ahora es difícil ver submarinos así, porque a pesar de que era la primera tecnología en su tiempo, pues tiene unas formas las formas de agua son las de un barco, no son las de una gota de agua como son un 70 o el 80 ahora mismo, que habréis visto que veréis en el vídeo del 70. Tiene dos ejes, tiene tubo lanzatorpedos en la popa, que ya no tienen los submarinos actuales. Tienen una configuración de lastres totalmente. Es un submarino que de verdad está preparado para ser una pieza de museo y en seco se va a mostrar muy bien cómo es un submarino. Yo creo que es una buena idea, tenemos que seguir adelante y animar, como dice la alcaldesa, pues a la Unión Europea y a los empresarios a que financien este proyecto, porque yo, para mí, realmente es ilusionante, va a ser realmente espectacular. O sea, yo estoy convencido de que va a haber turistas y el submarino va a estar lleno, incluso está medido el número de turistas que pueden entrar en cada hora, entrar y salir por el submarino, y se le ha demostrado que es una musealización que no tiene pérdidas. Y nada más, no me queda nada más por decir, alcaldesa. Yo a animar a todos a que sigamos adelante, porque está todo preparado, solo falta el dinero para el... Y ya tenemos medio millón, que nos ha dado la Consejería de Cultura. Muchas gracias, alcaldesa, muchas gracias.
Gracias, alcaldesa. Un saludo a todas las autoridades civiles, militares y a todos ustedes. Gracias por venir. Hace unos días, preparando este encuentro con mi secretario, le preguntaba a Domingo, ¿tendré que hablar? Me dijo, no te preocupes, tú vete tranquilo. Yo en verdad le digo a todos ustedes que cesaré en el cargo sin prepararme una sola intervención. Estoy convencido de ello. Así que todo esto va a ser improvisado. Es verdad lo que dice la alcaldesa, ha dicho el almirante, que el primer impulso financiero lo ha puesto la comunidad autónoma, porque tengo que decirles que el gobierno que preside Fernando López Miras no ha dudado un segundo en apoyar este proyecto y en apoyar en particular todas las cosas que se hacen en Cartagena. Desde el punto de vista de patrimonio, el submarino es muy importante porque es patrimonio industrial. El patrimonio no es solo arqueología, sino también obras como esta. Y es un deber que tenemos, y sobre todo en Cartagena, ponerlo en valor. Desde el punto de vista museístico, tenemos muchos en Cartagena, tenemos un gran atractivo, pero nos faltaba algo, como dice el almirante. Y yo, si hay algún arqueólogo en la sala, le pido perdón por lo que voy a decir, pero si una familia de Albacete le dice por la mañana, Jamito, vístete que vamos a ver arqueología a Cartagena, pues el niño protestará y hará todo lo que pueda por no ir. Pero como le diga, vístete que vamos a ver un submarino de combate por dentro, eso es insuperable. Y por último, decir que este submarino tiene 60 metros, como ha dicho la alcaldesa, pero también pesa 600 toneladas. Y moverlo cuesta mucho, ¿eh? Necesitamos, por ahora lo estamos moviendo, pero necesitamos vuestra ayuda. Y nada más. Muchas gracias.
Yo a Cartagena le daría el subtítulo, después de los muchos que tiene, como trimilenaria, ciudad departamental, capital del Mediterráneo, ciudad del submarino.
Nosotros venir a dar una vuelta por el puerto y ver pasar a un submarino, ver entrar o salir a un submarino, pues lo vemos casi normal, aunque realmente es un hecho excepcional.
El Cartagena tiene una característica que no tiene el resto de las ciudades de España, que es que en Cartagena es el único lugar de España donde se construye submarino. A excepción del submarino que tengo detrás, el Jacques Peral, todos los submarinos de la Armada Española han sido construidos en Cartagena. proyecto de musealización del submarino Tonina esencialmente consiste en poner el valor un submarino que ha pertenecido a la Armada Española. Lo que ocurre es que es un proyecto complicado en el sentido de que tenemos el submarino en Navantia, hay que trasladarlo desde el astillero hasta aquí, hasta la Arsenal de Cartagena, y llevarlo poco a poco hasta la Plaza de la Marina Española, donde quedará expuesto. Hay que arreglarlo, hay que repararlo. El submarino está completo, tanto por fuera como por dentro. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto ilusionante, para que lo pueda ver el público en general.
El recuperar cualquier joya del patrimonio que sea un símbolo, como pasa con el prototipo de Isaac Peral, siempre nos beneficia, porque en Cartagena estamos acostumbrados a recuperar nuestro pasado, protegerlo, ponerlo en valor y conformar todo el atractivo con el paso de nuestra historia como símbolo de la ciudad, y que realmente sea un reclamo para los miles de turistas que nos visitan cada año, ¿no?
La musealización del Tonina en Cartagena básicamente potencia esa parte de la historia de Cartagena que ha estado vinculada siempre al mundo del submarino. Aquí nació Isaac Peral, aquí tenemos el original de su invento, en el Museo Naval, su legado. En el Cementerio de los Remedios de Cartagena reposan los restos del inventor, lo cual hace de Cartagena un referente del submarino.
Desde la comunidad autónoma queremos que este proyecto sea un ejemplo de colaboración entre instituciones y que ahora, finalmente, en su etapa final, se incorpore la sociedad civil.
No solamente va a desarrollar y va a poner en el mundo el Museo Naval de Cartagena, que ya estaba, pero ahora va a estar mucho más, sino que va a poner todo el entorno de museos de la ciudad, con el Arcua y todas las instalaciones anexas, lo van a poner como gran centro de atracción. Estoy absolutamente convencido.
Hombre, yo cuando estábamos trabajando en los 60 me dedicaba, digamos, a lo que es torpedos, y el rincón donde había que meterse era muy estrecho.
El reto tecnológico del submarino es todo él. Es generación de energía, control de autonomía, balance eléctrico, balance hidráulico, balance de pesos, balance de espacio. Un metro cúbico dentro de un submarino es algo que vale su peso en oro. Conseguir que todo eso encaje y además meterlo en un gigantesco cilindro de 60 metros de largo por 7 de diámetro, conseguir que 40 personas puedan vivir durante 45 días en ese cilindro y relativamente cómodos, y además que vuelvan sanos y salvos, ese es el principal reto tecnológico.
Muy cerquita del Museo Naval y de la Plaza de la Marina Española, en Navantia se siguen construyendo ahora submarinos del siglo XXI, ¿no? Y creemos que esa mirada hacia el pasado, poniéndolo en valor como reclamo cultural y turístico, pero también esa mirada hacia el futuro, es la que nos permite seguir apostando por el empleo, por la industria cultural, la industria de defensa, y sobre todo seguir profundizando en nuestras raíces y en nuestra forma de ser.
La vida dentro de un submarino es como vivir en una caravana. Depende mucho de las relaciones personales y del carácter de la gente.
Pues para mí lo más importante es sobre todo la inquietud, el interés de aprender, porque abajo estamos abandonados. Quiero decir, todos dependemos de todo. La responsabilidad de una persona depende del resto de la tripulación. Abajo no puede haber fallos. Y sobre todo las ganas de disfrutar. Es un mundo hostil, pero muy bonito.
Me ilusiona, y bueno, y como yo, pues cualquiera de los que hemos pasado por allí, volver a recordar esa madre que siempre ha tenido, y que seguro que, aunque lleva ya muchos años ahí en seco, no la ha perdido.
Buenos días a todas y a todos. Yo estoy absolutamente encantado de estar hoy aquí y de participar en la medida en que me corresponde en este proyecto. Un proyecto importantísimo para la ciudad y un proyecto que construye ciudad. Creo que eso es lo más importante. Y, por tanto, gracias, alcaldesa, por propiciar la colaboración y el diálogo, cosa que es importantísima. Y, por supuesto, gracias, director, gracias, Pablo. Tus empujones yo creo que han sido absolutamente definitivos en eso, Pedro, Pablo y Miguel, gracias también. Pero yo quería hacer una mención especial a la Armada y al almirante. ¿Y por qué? Porque yo creo que han trabajado, y esto no me sorprende, de una manera discreta y silenciosa. Porque han trabajado con enorme profesionalidad y de manera precisa. Y vuelvo a repetir que no me sorprende en absoluto la Armada. Y por lo tanto, gracias. Y claro, gracias a Cartagena. ¿Y por qué a Cartagena? Porque yo creo, y Noelia lo has citado, ¿no?, que desde hace 13 años hay un run-run en la ciudad. ¿Qué pasa con el submarino, ¿no? Y me parece que ese ruido de fondo ha propiciado que el proyecto siga vivo. Y por lo tanto, gracias Cartagena. No, no, no. No es otra cosa, ¿no? Este es un proyecto de una complejidad absolutamente extraordinaria. Yo creo que eso hay que hablar de ello en primer lugar. Un submarino que hay, ¿verdad?, que acondicionar en Navantia, que hay que trasladar a uno de los muelles del Arsenal, que hay que hacer circular por la calle San Pedro y que tiene que acceder, ¿verdad?, a la Plaza de la Marina Española, que yo siempre me atrevo a llamar Plaza del CIM. Pero, bien, entiendo que estoy anticuado. Y es un proyecto muy complejo, pero también es muy complejo el estudio de la situación de este elemento en esta plaza. ¿Y por qué? Porque en este lugar, efectivamente, como un elemento de patrimonio industrial, conviven y deben convivir otros patrimonios, ¿no? Convive un patrimonio del 18 en el cuartel de instrucción de marinería, universidad ahora y museo naval. Convive, por otra parte, el taller de calderería, un proyecto quizás más contemporáneo. Convive también, ¿verdad?, el pañol de regatas, por supuesto. Convive, ¿por qué no la plaza? Porque la arquitectura contemporánea se convertirá en patrimonio. Y esto, siempre lo digo, quizás no debemos olvidarlo. Amar nuestra propia arquitectura, como hablamos, la música contemporánea o la poesía, es absolutamente fundamental para construir el futuro, ¿no? Pero también convive la propia naturaleza que hay en la plaza y convive fundamentalmente la geografía de la bahía. Convive esta visión panorámica que tenemos desde esta plaza, una geografía que afortunadamente conservamos. Y eso tampoco lo pueden decir muchas ciudades españolas, y en eso también Cartagena es especial, ¿no? Y por tanto, yo les voy a contar muy brevemente, no aspectos técnicos, que quizás no tiene mucho sentido, hay que hacer un pilotaje profundo en esa plaza, porque los niveles, digamos, de condición mecánica son profundos, evidentemente, porque son terrenos que están cerca del mar. No les voy a contar los sistemas de reposición de la plaza o lo que esperamos de esa plaza, sino qué consigue la situación de este submarino. Que después de muchas conversaciones, ¿no? También de discusiones amigables, también, claro que sí, ¿no? Nosotros pensábamos que la situación del submarino debía ser exactamente esta. Y exactamente esta por varios motivos. El primer motivo es porque, de alguna manera, sigue conservando los tránsitos históricos, aunque sea una historia muy reciente de la plaza, unos tránsitos que están ya asumidos por la ciudad. Y una plaza que, cuando se construye, efectivamente, tiene como objetivo unir la calle Real con el mar. Y, por lo tanto, seguir conservando ese tránsito es seguir conservando la propia historia de la plaza. Ese tránsito que, efectivamente, va desde esta pequeña plazuela que está enfrente de la universidad por un lado hasta la plataforma de madera, pero también continúa por el frente del puerto, que por lo tanto cierra un recorrido y articula esta posición central de la plaza del CIM. Pero por otra parte, también recoge un tránsito universitario que se va a producir cuando el pañol de regatas esté recuperado y, por tanto, esta entrada desde, o esta salida desde la universidad hasta el pañol de regatas vuelve a hacerse presente y es un recorrido importantísimo. ¿Quizás falta algo? Aquí. Pero también es importantísimo el recorrido cultural y, por lo tanto, la unión del Museo Naval con la sala del Peral, con el edificio de Calderería. Y, por lo tanto, poder entender que esa relación, incluso visual, tiene que producirse de manera directa y que es un edificio que necesariamente tiene que seguir presente en la historia visual, la historia icónica de la ciudad. Y, por supuesto, pensar que el submarino es una pieza más del museo y que, por lo tanto, uno puede establecer un recorrido, primero Museo Naval, después Sala del Peral y, desde la Sala del Peral, acceder al museo y desembocar en el centro de la plaza y generar otro tránsito por la calle Real al interior de la ciudad. Estas son, digamos, las razones de ámbito puramente urbano que hemos tenido en cuenta para proponer esta situación del submarino. Yo, si me lo permite el almirante, voy a poner dos imágenes introduciendo un submarino que obviamente no es el Tonina, pero que nos sirve como ejemplo de lo que significa como volumen esta pieza de 60 metros de eslora en este lugar, ¿no? Y esa pieza, ahí está. Y esa pieza desde la plaza de la universidad, en la cual obviamente la plaza es importante, obviamente el submarino es importante, y el momento que empezamos a caminar, el edificio de Calderería es importante, pero es mucho más importante la topología que se establece entre todos los bienes patrimoniales que van a construir esa ciudad que todos queremos, por supuesto. Por tanto, gracias por el impulso. Yo, como un cartagenero más, estoy absolutamente ilusionado con este proyecto. Gracias. Sí.
Al submarino de Peral, ¿no?
Iría paralelo, efectivamente, al submarino de Peral, esviado como me sí, pero paralelo, sí. Una definición geométrica estupenda. Quizás no soy el apropiado para hablar de esto y la alcaldesa que tiene más tablas.
Quédate. No, vamos a ver. De momento lo que vamos a hacer es adecuar la plaza con el 500.000 euros que ha aportado la comunidad y el proyecto de Andrés Cánovas, que ya es importante porque si el submarino hay que musealizarlo en el Navantia, aunque está muy bien conservado por dentro, pero hay que musealizarlo y posteriormente hay que hacer el traslado, que solo en el traslado hay que realizar una inversión de 1.000.000 euros con una gran complejidad técnica. Bueno, pues de momento se va a adecuar la plaza y ya tenemos el proyecto que cederá la Armada, que tiene que pasar por Junta de Gobierno para presentarlo a fondos europeos y poner financiación por parte de todas las administraciones en un protocolo y también conseguir esa colaboración privada, ¿no? Yo os voy a pedir que todos creamos en este proyecto, que todos creamos en este proyecto. El proyecto va a salir adelante porque cada administración y cada institución va a poner su granito de arena. De hecho, la Armada ya ha puesto su granito de arena, Navantia ya ha puesto su granito de arena, porque los estudios están hechos y ha sido mucho tiempo de trabajo en silencio, como bien ha dicho Andrés Cánovas, en silencio, para con rigor analizar qué hay que hacer cómo hay que hacerlo y marcar bien los tiempos. Y ahora, en ese protocolo, lo que tenemos que hacer es poner lo que cada uno puede hacer. Por ejemplo, os pongo un detalle, un ejemplo. A mí me ponían muchas pegas desde la intervención en los servicios jurídicos para aceptar el submarino antes de que estuviese en su sitio definitivo. Porque nosotros, como ayuntamiento, no podemos asumir la responsabilidad del traslado. Pero sí podemos asumir, a lo mejor, esa responsabilidad cuando se produzcan otros hitos, mientras que conseguimos la financiación en su globalidad por parte de todas las instituciones, y ese problema, esa incógnita y ese bloqueo ya lo hemos resuelto. Y lo hemos resuelto de otra manera, ¿no? Lo importante era echar a andar, firmar el protocolo, conseguir esa primera financiación para adecuar con el proyecto de Andrés Cánovas, que financia la comunidad autónoma, la adecuación de la plaza, y en paralelo ir avanzando. Si no, no empezamos nunca, ¿no? Por eso creo que Andrés también aludía a esa importancia de la colaboración y el diálogo. Solo una administración no lo va a conseguir. Y la Armada apretaba, y mucho. Porque ya sabéis lo que pasa, que no puede estar el submarino sin edie, sin tener un plan de baja, ¿no? No, porque si no, el almirante que lo explique. Ponte aquí. Sí. Y creo que es importante, ha preguntado Eva, ¿no? Es importante que se sepa que el proyecto ya ha comenzado. Primer paso, cesión del submarino al Ayuntamiento de Cartagena. Segundo paso, firmar el protocolo entre las diferentes instituciones para formalizar en el protocolo cuál es nuestra responsabilidad y qué partida presupuestaria podemos aportar cada uno. La comunidad autónoma ha puesto 500.000 euros. Tercer paso, en paralelo, presentarlo a la convocatoria de fondos europeos y pedir, como ya nos han mostrado en estos años, el compromiso para que sea un proyecto de colaboración público-privada. Y ahí los empresarios aquí presentes han hecho y van a seguir haciendo mucho. Y lo final será, cuando esté recuperado y musealizado, hacer el traslado, que tiene mucha dificultad y que seguiremos necesitando a Navantia sí o sí. Ponte. Y en los detalles también que los cuente sí. El almirante, porque si no empezábamos, corríamos el riesgo de perderlo. Y ahora ya que él dé más detalles.
No, pero no. Simplemente, perdona, el problema, la Armada, como dice la alcaldesa, no se puede prolongar el proyecto sin edie. El submarino Tonina está ocupando sitio en Navantia, un sitio que el carrilero de Navantia necesita. Por ejemplo, cuando el 81 tenga que varar, el sitio del 81 va a ser el sitio donde está el Tonina. O sea, no corre prisa, pero sí que no se puede alargar sin edie, ese es el problema. Nosotros, además, es una pieza que no puede estar ahí como está. Nosotros, la Armada, quiere respetar su patrimonio, y si no puede mantenerlo, puede respetarlo. Por ejemplo, cuando prestamos un ancla a un pueblo, firma un protocolo a una ciudad o lo que sea, aunque lo va a mantener en perfecto estado y tal. Y ahora mismo su submarino Tonina no está en perfecto estado. Si no puede estar bien, si no podemos dar, pues hay que pasar como está ahora mismo el Mistral, que está en proceso de enajenación, y la subasta es dentro de una semana, el proceso, simplemente, ¿eh? Pero hay que seguir adelante. Está todo hecho, como digo técnicamente el alcalde, como dice técnicamente, está todo calculado ya. Desde cómo se va a arreglar el interior, hasta cómo va a quedar musealizado, a cómo, como ha dicho el señor Cánovas, y lo ha apuntado el director, cómo va a ser la ruta del turista o del visitante cuando visite el museo. Va a visitar primero el museo del CIM, después visitar el Isaac Peral, va a llegar, va a salir y va a entrar por la popa y saldrá por la proa o algo así, ¿eh? Hay una ruta preparada, pensada en su futuro, para visitar el submarino. Y le dejo al director.
No, y lo que no vamos a permitir es que se desguazas, que es fuera el desguace. No.
Sí, está estudiado. Recuérdamelo, está en un estudio técnico, están por grupos de 4 grupos de 10 personas o 5 grupos de 10 personas que van a ir por las cámaras, de tal manera que no pueden, como decía en el vídeo, el metro cúbico de submarino es esencial y no hay más sitio para la gente. Pero está pensado incluso la ruta y cuánto pueden estar, cuánto tiempo pueden estar, y como digo, hay un estudio económico. Entran por una proa, por la proa y salen por la popa. Entran por la popa y salen por la proa. Y entonces está todo pensado para que haya agilidad en las visitas. Insisto en que no, si se hace bien, no tiene pérdidas el mantenimiento del museo.
De momento, Eva y Carmen, la pregunta. De momento también lo que hay que hacer es ver cómo hay que hacer el acceso en la proa y cómo hay que hacer el acceso en la popa. Porque antes de que lo vendamos para que venga la gente, es que hay que hacer La cesárea, me comentabas que el término era como una cesárea. La cesárea, yo sé que vosotros, vamos, ¿qué me vas a decir a mí? Que yo me pongo en vuestra piel, que sabéis que entiendo la profesión. Pero aunque esté todo estudiado, es que ahora mismo lo más importante es hacer la intervención. Incluso ya hemos valorado también la forma de explotarlo turísticamente, que lo lógico y lo que propuso la Armada desde un principio con la Dirección General de Bienes Culturales es en Cartagena Puerto de Culturas. Pues todo ese procedimiento que había que armarlo jurídicamente para dar los pasos, tanto los técnicos que ha hecho la Armada de Navantia como los técnicos políticos, era necesario. Yo sé que ya estáis visualizando cuánta gente va a entrar en cada visita, pero permitidme que os diga que esos pases ya los veremos con los guías turísticos cuando esté recuperado. Ahora bien, es un proyecto viable y rentable desde el punto de vista económico, cultural y turístico, ¿no? Y ahora lo que necesitamos es que haya mucha colaboración para sacarlo adelante, porque lo que hemos tratado de evitar en todo momento con el trabajazo que se haya hecho en estos años, pero que quedaba por integrar algunas cuestiones y resolver sobre todo la parte jurídica de cesión de la Armada al Ayuntamiento de Cartagena y conseguir la financiación que falta, es que no nos llevásemos la sorpresa en cualquier momento que la Armada, después de tanto aviso, dijera, pues lo habéis perdido, ya no se puede hacer nada. Y eso es para que, perdonadme que lo simplifique tanto, pero para que os hagáis una idea en qué fase estábamos. La fase que estábamos era o le dábamos salida con este proyecto y esta respuesta entre todas las administraciones e instituciones y la parte privada, o cualquier día podría sorprendernos esa noticia por parte de la Armada, con todo el, tratando de evitarlo, ¿eh?, con todo el interés que han puesto, pero que eso podría haber pasado. ¿Vale? ¿Alguna?
Sí, bueno, están haciéndose los estudios geotécnicos para determinar la capacidad portante del terreno. Inmediatamente empezaremos con el proyecto, sujeto a los plazos de contratación habituales, ¿no? En función de esos plazos parciales, que yo todavía no me atrevo a definir con precisión, tendremos el comienzo de las obras. Claro.
Sale la licitación, ya. Está el presupuesto en la comunidad aprobado.
Bueno, como sabes, esa no es mi profesión, pero lo que sí puedo decir es que sí he mirado el impacto en todas las ciudades del mundo donde hay un submarino y es brutal. Económicamente es impresionante. No creo que Cartagena vaya a ser diferente, sobre todo porque aquí vamos a tener dos, el primero que funcionó y uno del siglo XX. Estoy convencido.
Lo encargaremos el estudio, ¿eh? Encargaremos el estudio de impacto económico, como hemos hecho con eventos culturales que ya conocéis, la Mar de Músicas, el Rock Imperium, la Semana Santa, los cartageneses y romanos. Encargaremos también el informe del impacto económico, que tendrá también como reclamo turístico, pero muy grande, muy grande, muy importante. No, porque ahora, una vez que lo tenemos, lo que vamos a ver es cómo encajar dentro de las diferentes convocatorias, el objeto de las diferentes convocatorias, la presentación del proyecto con los requisitos que tiene y que se ajuste a esas condiciones que marca Europa, ¿no? De momento, si son 3 millones de euros y tenemos 500.000, pues nos faltan 2,5 millones de euros, es cierto. Pero es que estamos teniendo muchas oportunidades en estos momentos para poder presentarlo a las convocatorias europeas, y una vez que tenemos el proyecto pues se puede presentar, pero por poco que sea, aunque sea 500.000, 600.000, los últimos que hemos conseguido, por ejemplo, como saben, para recuperar el Hotel Peninsular hemos recibido una financiación de más de 1,000,000 euros, para el Hotel de Asociaciones 1,200,000 euros, bueno, por poco, si está en la media, si es 1,000,000, 1,500,000, 1,200,000, pues ya es un impulso importante, y luego ya podemos el resto incrementar la participación de la comunidad autónoma en el próximo año, poner también por parte de la Administración, y estoy convencida de que Pedro Pablo, Miguel, Alfonso, Tomás y todos los grandes empresarios que tenemos en Cartagena también van a colaborar, como han manifestado desde un principio, para que entre todos lo hagamos posible, ¿no? Lo importante es que tengamos ya el proyecto para presentarlo a las convocatorias de los fondos europeos, pero cuando se presentan a veces nos dicen que tiene que estar presentado el proyecto y ejecutado en 2 años, año y medio, 2 años, en función de la convocatoria, y teniendo ya el proyecto, pues estamos en condiciones de presentarlo y poder ejecutarlo. Si nos presentásemos y no tuviéramos el proyecto, pues a lo mejor ya corríamos el riesgo de que no nos diera tiempo. Entonces, creo que estamos más o menos en tiempo y forma y que el proyecto reúne las condiciones para las convocatorias. Yo soy muy optimista con las convocatorias para este proyecto. Mira, se iba a firmar mañana, pero hay que limar alguna cuestión más jurídica y no se puede firmar mañana, pero si no se firma mañana porque ha surgido alguna cuestión, pues se firmará en la próxima semana o dentro de 15 días, pero ya nuestros jurídicos, tanto los de Navantia como los de la Armada, como los del Ayuntamiento de Cartagena y la colaboración al poner el presupuesto en la comunidad autónoma, ya han llegado a un acuerdo.
¿Y el protocolo cerrado se
puede
sumar más personas?
No, no se puede. Es abierto, de hecho, por eso he dicho que es un protocolo de colaboración público-privado. Lo que vamos a fijar son las condiciones de las administraciones públicas y estoy convencida que la autoridad portuaria podrá sumarse y estoy convencida de que los diferentes empresarios también. Pues en materia de patrimonio ya hay incentivos fiscales, pero sí, podría haberlos. Tendría que pasar, como por ejemplo con el año jubilar de Caravaca, quizás por alguna reforma o alguna iniciativa en el Congreso de los Diputados. Ya sabéis cómo están en estos momentos las fechas electorales y todo eso condicionaría un poco, pero sí, sí se puede. De hecho, en el Ayuntamiento de Cartagena, como creo que ya ha salido publicado, ya nos lanzamos para los incentivos fiscales para lo que son los eventos culturales de nuestros festivales y de nuestros eventos como por ejemplo Entre Cuerdas y Metales, el premio Mandarache y H, la Mar de Músicas, el Festival de Jazz, el Rock Imperium, Cartagena Suena, Mucho Más Mayo. Ya va a tener incentivo fiscal que no teníamos como ayuntamiento y sí pasa en otros municipios como por ejemplo Madrid o como por ejemplo Valladolid, que ha sido el esquema también que hemos conseguido del municipio. Pues eso que se va a aplicar ahora a eventos en vivo, a la escena cultural, yo creo que también se podría valorar cómo hacerlo desde el Ayuntamiento de Cartagena para los incentivos en cuanto al patrimonio. Pero, por lo que he visto con Caravaca de la Cruz, creo que requiere de alguna iniciativa en el Congreso de los Diputados, pues tenemos que también trabajarlo. Es que todo esto, a ver, no podemos resolverlo todo en tan poco tiempo, pero la hoja de ruta está trazada y si podemos fomentar también los incentivos fiscales, lo haremos con las iniciativas que proceda en las administraciones que proceda. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Pero Pablo, muchas gracias, que nos queremos ir. Hacemos una foto de familia, si os parece, y os agradezco mucho a todos vuestra asistencia y en adelante vuestra ayuda, vuestro apoyo, para que el proyecto se materialice lo antes posible. Muchas gracias.